Bienvenidos al encuentro y aprendizaje en torno a la literatura y la creatividad. A través de narraciones clásicas, fábulas, historias maravillosas, rescate de tradiciones locales, anécdotas personales y otros. Los invitamos a soñar y a desarrollar la imaginación de grandes y pequeños, encantándolos con el mundo de los cuentos, la poesía, la música y la literatura. Bienvenidos a Cuentos Cuenta. Común, banal, trivial, vulgar, prosaico.
Cuando Lien Su murió, su esposa Sumi, su hijo mayor Ling y sus dos niños pequeños quedaron en la más absoluta pobreza. Cuando el hombre de la casa estaba vivo, trabajaba de sol a sol en las plantaciones de arroz de Cheng. Le pagaban la mayor parte de su salario en arroz y solo recibía algunas monedas que apenas eran suficientes para las mínimas necesidades de la familia, a la cabeza de las cuales estaba el pago de los maestros y los cuadernos de estudio para Ling y sus hermanos. El día de su muerte, Lien Su salió de su casa como siempre, antes del amanecer. Camino de la plantación, escuchó los gritos pidiendo socorro que daba un anciano que estaba siendo arrastrado por las caudalosas aguas del río. Lien Su lo reconoció. Era el viejo Cheng, el dueño de la plantación donde él trabajaba. Él nunca había sido un buen nadador, y había que ser un gran nadador solo para atreverse a entrar en el río, mucho más para intentar rescatar al anciano. Miró a su alrededor, pero nadie transitaba el camino a esa hora. Correr en busca de ayuda le iba a llevar más de media hora. No había tiempo. Casi en un impulso, Lien Su tomó aire y se arrojó al río. Apenas llegó al anciano, la corriente empezó a arrastrarlo también río abajo. Los cuerpos sin vida de ambos aparecieron abrazados en el remanso del río, unos kilómetros más abajo. Tal vez porque de alguna manera los hijos del anciano quisieron hacer responsable a Lien Su de la muerte de su padre. Quizá porque el pequeño Ling era demasiado joven para el trabajo. O quizá porque, como dijeron, no había tanto trabajo en los arrozales. El caso es que los hijos del muerto se negaron a concederle a Ling el derecho de conservar el trabajo de su padre. El joven Ling insistió. Primero les dijo con 13 años que era bastante mayor para el trabajo. Después les dijo que ese trabajo lo había heredado de su padre. Después habló sobre su capacidad de hacer las cosas y sus habilidades manuales. Y cuando todo esto no sirvió, Ling les suplicó que le dieran el trabajo por la necesidad económica que tenía su familia. Ningún argumento fue suficiente y el joven fue invitado a abandonar la plantación. Ling se indignó. Empezó a alzar la voz, a reivindicar el sacrificio de su padre, a hablar de explotación, de derechos, de demandas, de exigencias. En medio de un forcejeo, Ling fue expulsado a empellones del lugar y arrojado a la calle polvorienta. Desde entonces, la familia comía cuando podía. Se sustentaba por algunos trabajos temporales que conseguía Ling y el sacrificio de la madre que lavaba y cosía ropas para otros. Un día, como todos los días, Ling estaba saliendo de la plantación, porque como todos los días había ido a pedir trabajo, y como todos los días le habían dicho que no había nada para él. Salía con la cabeza baja, mirando hacia el suelo a sus sandalias desgastadas. Daba patadas a las piedras que encontraba, intentando hallar consuelo a su dolor. De repente, le dio una patada a algo y oyó un ruido diferente. Buscó con la mirada el objeto golpeado. No era una piedra, era una bolsita de cuero cerrada con un cordel y cubierta de tierra. El joven la volvió a golpear con el pie. No estaba vacía, de hecho hacía un hermoso ruido al rodar por el suelo. Ling siguió dando patadas a la bolsita durante horas y horas, disfrutando del sonido que hacía. Finalmente la recogió y la abrió. Dentro de la bolsita había un montón de monedas de plata. Muchísimas monedas, más de las que había visto en su vida. Las contó. Eran 15, 15 hermosas, nuevas y brillantes monedas. Y eran suyas. Él las había encontrado tiradas en el suelo. Él las había dado patadas durante media hora. Él había abierto la bolsa. No había duda de que eran suyas. Ahora por fin su madre podría dejar de trabajar. Sus hermanos volverían a estudiar y todos podrían comer lo que quisieran. Y lo más importante, podrían comer todos los días. Corrió al pueblo de compras. Llegó a casa cargado de comida, de juguetes para sus hermanos, de mantas para abrigarlos, de dos hermosos vestidos traídos de la India para su madre. Su llegada fue una fiesta. Todos tenían hambre y nadie preguntó de dónde había salido la comida hasta que se hubo terminado. Después de la cena, Ling repartió los regalos, y cuando los niños, cansados de jugar, se fueron a dormir, Sumi hizo señas a Ling para que se sentara a su lado. Ling ya sabía que querría su madre. «No creerás que lo robé», dijo Ling. «Nadie te regalaría todo esto por nada», dijo su madre. «No, nadie hace regalos», asintió Ling. «Lo he comprado todo». ¿y de dónde ha sacado el dinero, Ling? Y entonces el joven le contó a su madre cómo había encontrado la bolsa de monedas. Ling, hijo mío, ese dinero no es tuyo, dijo Sumi. ¿Cómo que no es mío? Protestó Ling. Yo lo encontré. Hijo, si tú lo has encontrado es porque alguien lo ha perdido. Y quien lo haya perdido es el verdadero dueño del dinero. No, dijo Ling, quien lo haya perdido lo ha perdido, y quien lo haya encontrado lo encontró. Yo lo encontré, y si no tiene dueño, es mío. Bien, hijo, siguió la madre. Si no tiene dueño, es tuyo. Pero si tiene dueño, hay que devolverle su propiedad. No, madre. Sí, Ling, recuerda a tu padre. Piensa qué te diría él. Ling bajó la cabeza y asintió a disgusto. ¿Y qué haré con las monedas que he gastado? Preguntó el joven. ¿Cuántas monedas has gastado? Preguntó Sumi. 2. Bien, ya veremos cómo podemos pagarlas, dijo Sumi. Ahora vete al pueblo y pregúntale a la gente quién ha perdido una bolsa de cuero. Empieza por preguntar cerca de donde la has encontrado. Ve, hijo, ve. De nuevo con la cabeza baja, esta vez saliendo de su casa, Ling se lamentaba de su destino. Al llegar al pueblo, fue directo a la plantación. Preguntó al encargado si alguien había extraviado algo. El hombre no sabía responderle, pero le dijo que lo averiguaría. Al rato, el hijo mayor del anciano, actual dueño de la Rosal, salió a su encuentro. ¿Tú te has llevado mi bolsa de monedas? Le preguntó a Ling en tono acusador. No, señor, la encontré en la calle, dijo Ling. ¡Dámela, rápido! El joven sacó la bolsa de entre sus ropas y se la dio. El hombre vació la bolsa en su mano y empezó a contar. El muchacho se anticipó. Verá que solo faltan 2 monedas, señor Cheng. Yo reuniré el dinero para devolvérselas. Trabajaré gratis para compensarle. 13. 13, rugió. 13. ¿Dónde están las monedas que faltan? Pues ya se lo he dicho, señor. Yo no sabía que la bolsa era suya, pero le juro que le devolveré el dinero. ¡Ladrón! ¡Ladrón! Yo te enseñaré a no quedarte con lo que no es tuyo. ¡Ladrón! Y salió a la calle gritando. ¡Yo te enseñaré! ¡Yo te enseñaré! ¡Ladrón! ¡Ladrón! El joven se fue a su casa. No sabía si era mayor su rabia o su desesperación. A su llegada, le contó a Sumi lo sucedido y ésta lo consoló. Le prometió que ella hablaría con aquel hombre para arreglar el asunto. Sin embargo, al día siguiente, un emisario del juez llegó con una citación para Sumi y para Ling por el robo de 17 monedas de una bolsa. 17. Ante el juez, el hijo del anciano declaró bajo juramento que una bolsa de cuero había desaparecido de su escritorio. Fue el mismo día que Ling vino a pedir trabajo, declaró Cheng, y al día siguiente apareció ese ladronzuelo diciendo que había encontrado esa bolsa y preguntando si alguien la había perdido. ¡Qué descaro! Continúe, señor Cheng, dijo el juez. Por supuesto, le dije que la bolsa era mía, y cuando me la devolvió, revisé inmediatamente el contenido y confirmé lo que sospechaba. Faltaban monedas. 17 monedas de plata. El juez escuchó atentamente el relato y después dirigió su mirada hacia el muchacho que, avergonzado por la situación, ni se atrevía a hablar. ¿Qué tienes que decir, Ling? La acusación que aquí se te hace es muy seria, dijo el juez. Señor juez, yo no he robado nada. Encontré esa bolsa en la calle. Yo no sabía que el dueño era el señor Cheng. Es cierto que abrí la bolsa, y es cierto también que me gasté parte del dinero en comida y juguetes para mis hermanos, pero fueron solo 2 monedas, y no 17. El joven sollozaba. ¿Cómo podría haber tomado 17 monedas de la bolsa si no tenía más que 15 cuando la encontré? Yo tomé solamente 2 monedas, señor juez, lo juro, solo 2. Veamos, dijo el juez. ¿Cuántas monedas tenía la bolsa cuando el joven la devolvió? 13, contestó el demandante. 13, asintió Ling. ¿Y cuántas monedas tenía la bolsa cuando la perdió usted? Preguntó el juez. 30, su señoría, contestó el hombre. No, no, interrumpió Ling. Yo la encontré y tenía solo 15. Lo juro, lo juro. ¿Juraría usted, interrogó el juez al dueño de la Rosal, que la bolsa tenía 30 monedas de plata cuando estaba en su escritorio? Claro, señor juez. Lo juro, lo juro. Sumi levantó su mano tímidamente y el juez le hizo señas para que hablara. «Señor juez», dijo Sumi, «mi hijo es un niño aún y reconozco que ha cometido más de un error en esta situación. Sin embargo, hay algo que puedo asegurar. Ling no miente, señor juez. Si él dice que gastó solo 2 monedas, es la verdad. Y si dice que la bolsa tenía solo 15 monedas cuando la encontró, esa debe ser también la verdad. Quizás, señor juez, alguien encontró la bolsa antes de...» «Alto, señora», interrumpió el juez. «Es mi tarea y no la suya decidir qué pasó y administrar justicia. Quería hablar y se le ha permitido. Ahora siéntese y espere mi fallo». «Eso, señoría, el fallo. Queremos justicia», dijo el demandante. El juez hizo una seña a su ayudante para que hiciera sonar el gong. Esto quería decir que el juez iba a dar su veredicto. Demandante y demandados. Pese a que al principio la situación era confusa, ahora se ha vuelto clara, empezó a decir el juez. «No tengo razón para dudar de la palabra del señor Cheng cuando jura que perdió una bolsa con 30 monedas de plata». El hombre sonrió malvadamente mirando a Ling y a Sumi. «Sin embargo, el joven Ling asegura haber encontrado una bolsa con 15 monedas y tampoco tengo razón para dudar de su palabra». Un silencio se produjo en la sala. El juez siguió. «Por lo tanto, es evidente para este tribunal que la bolsa encontrada y devuelta no es la que perdió el señor Chang, y por lo tanto no corresponde ninguna reclamación a la familia de Lien Su. No obstante, se dejará archivada la reclamación del demandante, a quien se le deberá entregar cualquier bolsa que se encuentre y se devuelva en los próximos días y cuyo contenido de origen sea el de 30 monedas de plata». El juez sonrió y se encontró con los ojos agradecidos de Ling. «Y en cuanto a esta otra bolsa, jovencito...» «Sí, señoría», balbució el joven, «me doy cuenta de mi responsabilidad y estoy dispuesto a pagar por mi error». «¡Cállate!», dijo el juez. «En cuanto a la bolsa de las 15 monedas», decía, «debo admitir que nadie ha reclamado esta bolsa todavía y que dadas las circunstancias», dijo mirando de reojo al señor Cheng, «creo que es poco probable que alguien la reclame. Por lo tanto, entiendo que la bolsa puede ser declarada propiedad de quien la haya encontrado. Y como tú la encontraste, mi querido amigo, es tuya». «Pero señoría», empezó a decir Cheng. «Señoría», empezó a decir Ling. «Señor juez», quiso decir Sumi. «Silencio. Caso juzgado. Fuera todos de aquí». El juez se levantó y salió con rapidez del recinto mientras el ayudante volvía a hacer sonar el gong.
Compositores e intérpretes, caracterizados por la creación de música, humor y la utilización de instrumentos informales de diseño propio. Aquí, Lelutier.
Thank you. Gran Circo Gran, un espectáculo fascinante para grandes y chicos. Los equilibristas más grandes del mundo, los acróbatas más grandes del mundo, los enanos más grandes del mundo. Rarezas impresionantes. No se pierda a la mujer lampiña, el hombre bala y algo nunca visto, el hombre normal. Animales de todo el mundo, elefantes, osos, tigres y las temibles almejas salvajes. Asómbrese con los perros cantores. Los perros cantores y su increíble disciplina. Maravíllese con las aguas danzantes. Mil chorros de agua multicolor danzando al compás de la música. Formas y colores, ritmo y movimiento, fría y caliente. No se pierda a los hermanos López. Los increíbles acróbatas de gran entendimiento y armonía no parecen hermanos. Emoción y peligro con los payasos asesinos. Vea a Jack el tragasable, Jack el lanzallamas, Jack el malherido. Y del famoso matrimonio de trapecistas de super riesgo, Richard y Mary. Hoy veremos a Richard, el viudo trapecista. Equilibristas sin red, tomadores sin látigo, leones sin dientes. Esta noche, Gran Circo Gran, el gran circo de los hermanos Gran.
Había una vez un cuento.
Una noche, hace mucho, mucho tiempo, un simpático grillo llegó a un pueblecito. Era una hermosa noche estrellada. No se veía un alma en las calles. Y la única señal de vida era una luz que brillaba en el taller de un viejecito llamado Gepetto. Sin que nadie se diera cuenta, el grillo, que no era otro sino Pepito Grillo, se coló por una rendija. Una vez dentro, se instaló cómodamente al calor de la hoguera que allí dentro ardía. Mientras se frotaba para entrar en calor, echó un vistazo a su alrededor. ¡Oh, qué sitio más extraordinario! Relojes fantásticos nunca vistos, tallados en madera, y cajitas de música, verdaderas obras de arte. ¡Y qué juguetes! De pronto, algo llamó su atención. ¡Una marioneta! Sí, de esas llenas de articulaciones e hilos. Pero al fondo de la habitación se oyeron ruidos y Pepito se escondió rápidamente. Era Gepetto, que había entrado en la habitación acompañado por Fígaro, su fiel gato. Gepetto se dirigió directamente hacia el muñeco de madera e hilos. Sacó su pincel y le pintó una sonriente boca. Enormemente satisfecho, Gepetto cogió a la marioneta y comenzó a jugar con ella. Gepetto manejaba los hilos del títere con tal destreza que parecía que el muñeco tuviera vida propia. De repente, comenzaron a sonar todos los relojes de la habitación a la vez. Era
hora de acostarse, así que Geppetto dejó la marioneta en su sitio y se marchó a la cama. Fígaro, que también estaba cansado, le siguió. Una vez en la cama, Geppetto le dijo a Fígaro:
míralo, Fígaro. Parece que viviera. Qué hermoso si viviera de verdad. En fin, vamos, hay que dormir.
Cuando ya estaban a punto de quedarse dormidos, Geppetto se dio cuenta de que la ventana estaba cerrada. Fígaro perezosamente se levantó a abrirla. De pronto Geppetto, mirando a través de ella, exclamó:
¡Oh, Fígaro! ¡Mira! ¿Ves la estrella azul? Estrellita la primera que esta noche divisé, haz que se haga verdadera una dicha que soñé. Fígaro, ¿sabes qué pedí? Que la estrella lo haga mi Pinocho un niño de verdad. ¿No sería lindo? Piensa, un niño vivo.
Y tras decir esto, el sueño se apoderó de Geppetto y de Fígaro. Como ruido de fondo se oía el tic-tac de los relojes y algún que otro ronquido. En ese momento, en lo alto del cielo, una estrella comenzó a brillar más que las otras. La luz se hizo más y más intensa y su brillo era tal que incluso cegaba. La luz se introdujo en la casa y cobró forma humana. Era el hada azul. Geppetto y Fígaro seguían dormidos, así que no oyeron al hada decir:
Bien, Geppetto, has dado tanta felicidad a otros, mereces que tu deseo se cumpla. Lindo muñeco de pino, despierta. A la vida te destino.
Y lo tocó con su varita mágica. Era increíble. Aquel muñeco de madera cobró vida. La marioneta, con alegría de verse viva, exclamó:
¡Me muevo! ¡Y hablo! ¡Puedo andar!
Sí, Pinocho, te he dado la vida.
¿Por qué?
Porque esta noche Geppetto deseó un niño vivo.
¿Soy un niño de verdad?
No, Pinocho. El que Geppetto sea feliz dependerá solo de ti.
¿De mí?
Prueba que eres bueno, sincero, generoso, y llegarás a ser un niño de verdad.
¡De verdad!
Pepito Grillo, que estaba al tanto de la conversación entre el hada azul y Pinocho, intervino.
No será fácil.
Deberás distinguir entre el bien y el mal.
¿Bien y el mal? ¿Y cómo sabré?
¿Cómo sabrá? Tu conciencia te lo dirá.
¿Qué es conciencia?
Pepito, adoptando una expresión solemne, se dirigió a Pinocho de la siguiente manera.
Te lo diré. La conciencia es esa débil voz interior que nadie escucha. Por eso el mundo anda tan mal.
¿Eres tú mi conciencia?
¿Quién? ¿Yo?
¿Te gustaría ser su conciencia? Muy bien. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Grillo. Pepito Grillo.
Arrodíllate.
Pepito se puso de rodillas y el hada, tocándole con su varita, exclamó:
Serás la conciencia de Pinocho, señor guardián del bien y del mal, consejero en los momentos de tentación y guía en la estrecha senda del bien. De pie, señor Grillo.
Entonces, el hada azul, dirigiéndose a Pinocho, le dijo:
Y recuerda, Pinocho, pórtate bien y deja tu conciencia ser tu guía.
Y diciendo esto, desapareció por donde había venido.
¡Adiós, señora!
¡Adiós!
Así quedó Pepito Grillo solemnemente convertido en la conciencia de Pinocho. Nuestro amigo se había tomado muy en serio su nuevo trabajo y le dijo a Pinocho:
Bueno, Pino, ahora tengo que aconsejarte como un padre.
¿Por ¿Por qué?
Tú no quieres ser un niño de verdad.
Ajá.
Y Pepito, adoptando un tono grave, se dirigió a Pinocho de la siguiente manera.
El mundo está lleno de tentaciones.
¿Tentaciones?
Sí, tentaciones. Escucha, a veces las cosas malas parecen buenas. Y aunque a veces las cosas buenas suelen parecer malas, otras veces las buenas se vuelven malas cuando esas malas parecen buenas. O viceversa. ¿Entendiste?
No, pero suena el bien.
Eso es, Pino. Yo te ayudaré. Y cuando me necesites, ¿sabes? Sílvame. Así.
Pepito Grillo comenzó a cantar una canción y junto con Pinocho comenzaron a bailar. Se organizó un gran estruendo y finalmente Gepetto despertó. Este, pensando que había ladrones en la casa, cogió su escopeta y temblando de miedo comenzó a inspeccionar la habitación. ¡Qué extraño! No se veía nada. No se oía nada. De repente Pinocho habló. Gepetto, sorprendido al oír al muñeco de madera hablar, exclamó:
¿Hablaste?
Sí, vino el hada azul.
¿El hada azul?
Y tengo una conciencia.
¿Conciencia?
Y algún día seré un niño de verdad.
¿De verdad?
Lo pedí, se cumplió.
Fígaro,
mira, está vivo, puede hablar.
Gepetto comenzó a saltar, a bailar y a cantar. Estaba loco de contento. Fue una noche maravillosa. El sueño de Gepetto se había hecho realidad. Bueno, solo en parte, porque Pinocho seguía siendo un muñeco de madera. Solo si Pinocho demostraba que era bueno, se convertiría en un niño de verdad. La fiesta continuó hasta que al final todos cayeron extenuados. Gepetto se metió en la cama y le dijo a Pinocho:
mañana tienes que ir a la escuela.
¿Por qué?
Porque tienes que aprender.
¿Por qué?
Porque sí.
Ah.
Y Gepetto se quedó profundamente dormido. A la mañana siguiente, al sonar las campanas del pueblo, decenas de niños corrieron hacia la escuela saltando y jugando. Pinocho, al verlos, exclamó sorprendido:
¡Oh, mira, papá, mira!
¡Quédate quieto!
¿Qué son esos?
Ah, esos. Esos son tus compañeros de la escuela. A ver, ponte.
¿Niños de verdad?
Sí. Apúrate. ¡Oh, espera! ¡Espera! Toma para la maestra. A ver, déjame que te mire otra vez. ¿Eh? Ah, sí, sí, muy bien. No pierdas tiempo.
Y Pinocho echó a andar camino de la escuela. Pinocho iba feliz. Era la primera vez que iba a ir a la escuela. Pero en el camino se topó con el honrado Juan, un astuto zorro, y con su compinche Gedeón. Los dos malvados se quedaron boquiabiertos cuando vieron aquel muñeco de madera moviéndose.
¡Mira, Gedeón! ¡Fantástico! ¡Un títere vivo sin hilos! Eso que ves puede valer millones, ¿no lo crees? A ver, pensemos. Ya está, Stromboli. ¿Qué no daría ese viejo sinvergüenza? Oye, si jugamos bien las cartas, seremos muy ricos. ¿O acaso no soy el honrado Juan?
Y echaron a andar tras Pinocho. Los dos pillos se hicieron los encontradizos con el muñeco, que ajeno a la treta que le estaban tendiendo, seguía su camino hacia la escuela. Cuando le alcanzaron, el honrado Juan se presentó y comenzó a hablarle a Pinocho del teatro. Le dijo que era un trabajo maravilloso y que pronto sería muy rico y famoso. Pinocho, que era muy inocente, se dejó embaucar por aquellos dos malvados. Y así, juntos los tres, se fueron alegremente hacia donde estaba Stromboli.
en marcha hacia el teatro. La 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 li, el arte es para mí. Cantar, bailar y poder gozar, tener dinero para gastar. La 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 loy, artista es lo que soy. Ya nunca más a la escuela voy, artista es lo que soy. La llamo para papá, 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 la llamo para papá.
Pero, ¿qué había pasado con Pepito Grillo? ¿Dónde estaba la conciencia de Pinocho?
Lindas conciencias que soy. Tarde el primer día. Espero no le ocurra nada. De aquí a la escuela.
Y Pepito echó a andar camino de la escuela para estar con Pinocho. Pero en el camino se encontró con un desfile muy especial.
¡Qué lindo! ¡Un desfile!
Pechera mi buen bastón, seré de todo la admiración.
Oh, ¡espino! ¡Ey! ¿A dónde vas?
De verdad, mil golosinas he de comprar y un casco
para montar. ¡Alto! ¡Un momento, Pino!
Pepito alcanzó por fin a Pinocho y le susurró al oído.
Esto es lo que vas a decirle. No puedes ir al teatro, se lo agradeces igual, que lo sientes, pero debes ir a la escuela. ¡Pinocho! ¡Pinocho! Ahí vienen, Pino. Diles.
¡Yujú! ¡Pequeño!
Ah, ahí estabas. ¿De qué hablaba? Ah, sí. ¡En marcha hacia el teatro!
¡Adiós, Pepito! ¡Adiós!
¡Tralalalí! ¿Eh? ¿El adiós? ¡Para mí! ¡Cantar, bailar, poder gozar, tener dinero para gastar!
¿Qué hago? ¡Se lo diré a su padre!
No, sería feo. Lo traeré yo mismo.
Y así comenzó la carrera teatral de Pinocho. El honrado Juan y Gedeón vendieron a Pinocho al malvado Stromboli. Pinocho, que no sabía que lo habían vendido, salió al escenario. La actuación de Pinocho, contra todo pronóstico, fue un éxito total. El público se reía y aplaudía. Pinocho era famoso. Al final de la actuación, las monedas de oro llovían sobre el escenario y a Stromboli se le abrieron los ojos con codicia. Por su parte, Geppetto, en su casa, estaba muy preocupado.
¿Qué le puede haber sucedido? ¿Dónde podrá estar estas horas? Voy a salir otra vez a buscarlo.
Y así Geppetto salió a buscar a Pinocho. Mientras tanto, Stromboli, para evitar que Pinocho escapara, lo encerró en una jaula.
¡Ahí! ¡Esa será tu casa! ¡Donde te encuentres siempre!
¡No, no, no!
¡Sí, sí, sí! ¡Ahora eres mío! ¡Viajaremos por el mundo! ¡París! ¡Londres! ¡Monte Carlo! ¡Constantinopla! ¡Partiremos hoy!
¡Lindo negocio!
¡Tú producirás mucho dinero! ¡Para mí! Cuando te pongas muy viejo, alimentarás el fuego. ¡Te hago mil pedazos!
Buenas noches. Mina de oro de madera.
¡No! ¡No, oiga! ¡Déjeme! ¡Le voy a decir a mi papá!
¡Vamos! ¡Vamos, vamos!
¡Pepito! ¡Oh, Pepito! ¡Pepito, dónde estás! ¡Pepito, ven!
Pepito Grillo, que no sabía lo que le había pasado en realidad a Pinocho, pensaba que este sería un famoso actor y que por tanto ya no querría cuentas con él. El carromato de Stromboli pasó por delante de él. Pepito pensó que tal vez podría pasar a saludar a su viejo amigo Pinocho. Y así lo hizo. Saltó dentro del carromato y allí, al verlo dentro de una jaula, se dio cuenta de lo que había pasado en realidad. Pinocho le contó cómo el malvado Stromboli le había secuestrado. Pepito se lamentó mucho.
Linda conciencia y resultado.
Te hubiera hecho caso, Pepito.
No, es culpa mía. No debí dejarte solo.
Nunca volveré a ver a mi papá.
Oh, no te aflijas. No es para tanto. Alégrate, como yo.
De repente, en el cielo comenzó a brillar una estrella.
¡Oh, la estrella! ¡Es la señora! ¡El hada!
¿Qué irá a decir? ¿Y qué le digo?
Pues dile la verdad.
Pero Pinocho, avergonzado, prefirió contarle una mentira tras otra al hada azul. A cada mentira que decía, le crecía a Pinocho un palmo su nariz. Al cabo de un rato, de tantas mentiras como había dicho, la nariz se le puso muy, muy larga. Cuando se vio así, Pinocho comenzó a llorar de nuevo.
¡Oh, ayúdeme! ¡Le pido perdón!
Ya ves, Pinocho, las mentiras crecen y crecen hasta verse como la nariz en tu cara.
Tienes razón. Di siempre la verdad.
Nunca más mentiré. ¡Lo prometo!
Por favor, Lucía. Digo, señorita Ada, perdónelo. Hágalo por mí. Lo hará.
Te perdono esta vez. Mas recuerda, un niño que fue malo podrá volver a ser de palo.
Seremos buenos, ¿verdad?
Muy bien. Es la última vez que puedo ayudarte.
Y diciendo esto, el hada azul desapareció. Cuando Pinocho se vio libre, él y Pepito Grillo escaparon del carromato de Stromboli a toda velocidad. Pinocho, que había prometido ser bueno, se encaminó con Pepito a la escuela. Había decidido que lo mejor era ir a estudiar. Decidieron echar una carrera a ver quién llegaba primero a la escuela. Salió Pepito Grillo disparado y después Pinocho. Pepito corría que se las pelaba y así le sacó una gran ventaja a Pinocho. Este, mientras corría tras Pepito, se topó de nuevo con el honrado Juan y con Gedeón.
¡Hola, Pinocho! ¿Dónde vas?
Tengo que ganarle a Pepito. Hola, ¿qué tal?
¿Qué dice el gran actor?
Ya no quiero ser actor. Stromboli fue muy mal.
¡No!
¡Sí! ¡Me cerró en una jaula!
¡No!
¡Sí! ¡Me sirvió de lección! ¡Yo voy a...!
¡Pobrecito! ¿Cómo estarán tus nervios?
Y así, el honrado Juan, con ayuda de Gedeón, puso en marcha una nueva treta para engañar a Pinocho. Se hizo pasar por médico y le hizo sacar la lengua, tragar aire y echarlo, le miró los ojos, el corazón. En fin, le hizo una revisión médica completa, tras la cual solemnemente dijo:
hijo mío, sufres de alergia.
¿Alergia?
Sí, solo hay un remedio. Descanso en la isla de los juegos.
¿De los juegos?
Sí, feliz tierra de los niños. Todos los días son domingos.
No puedo ir.
Claro que puedes ir. Yo te regalo mi pasaje. Toma.
Gracias, pero...
No. Insisto, antes la salud. ¡Vamos! ¡El coche sale a medianoche!
Y así se dirigieron cantando hacia donde estaba el coche de caballos que les esperaba para llevarlos a la isla de los juegos. El carro estaba lleno de niños que no querían ir a la escuela a estudiar. Por fin llegaron a la isla. Portarse mal estaba permitido en la isla de los juegos. Fumar, beber, pegarse, romper las cosas, jugar al billar. Pero la realidad es que ninguno de los niños sabía el terrible precio que tendrían que pagar por ir a la isla de los juegos. Convertirse en asnos. Primero, les salían unas orejas grandes, grandes. Luego les salían unos enormes rabos. Luego la cara se les convertía en la de un borriquillo y finalmente el cuerpo entero se les transformaba en el de un asno. Para cuando se daban cuenta, ya era demasiado tarde. Pepito Grillo acudió a rescatar a Pinocho.
¡Pinocho!
¡Pepito! ¡Pepito Grillo!
¡Pino, Pino! ¡Los niños, todos, se han vuelto burros! ¡Oh, también tú! ¡Vámonos, antes que te pongas peor!
Y así comenzaron a huir. Llegaron corriendo hasta un acantilado y saltaron al mar. Se habían salvado de puro milagro. Una vez se hubieron repuesto del susto, encaminaron sus pasos hacia la casa de Gepetto.
¡Vamos! ¡Vamos a casa!
¡Papá! ¡Papá!
¡Llegamos, señor Gepetto! ¡Por fin!
¡Pinocho! ¡No me llevas!
¡Su hijo, señor Gepetto! ¡Aquí lo traigo!
Sin embargo, nadie contestó a las llamadas de Pinocho y de Pepito Grillo. La casa parecía abandonada. De repente un pájaro soltó de su pico un mensaje.
¡Oh! ¿Un mensaje?
¿Qué dice?
Habla de tu padre.
¿Dónde está?
Dice aquí que fue a buscarte y que se lo trajo una ballena.
¿Dice una ballena?
Sí. Ajá. ¡Una ballena! ¡Una ballena llamada Monstruo!
Oh.
¡Espera! ¡Está vivo!
¿Vivo? ¿Dónde?
Está viviendo dentro del monstruo, en el fondo del mar.
¿El fondo del mar?
Así dice. Y, ¡ey! ¿Dónde vas?
Yo voy a buscar.
Pero Pinocho, ¿estás loco? ¿No entiendes que está dentro de una ballena?
Tengo que ir.
¡Ey, Pinocho! ¡Espera! ¡Escúchame!
Pinocho, decidido a encontrar a su padre, se lanzó al mar desde un acantilado. Pepito Grillo, con más miedo que otra cosa, le siguió. Así, juntos los dos, comenzaron la búsqueda de Gepetto bajo el agua. Iban preguntando a los habitantes del mar si habían visto a Monstruo. Pero cuando los peces oían este nombre, huían espantados. Continuaron la búsqueda sin desanimarse, hasta que al final se toparon de bruces con Monstruo. Era este una ballena gigantesca, de color negro, y una enorme boca que se tragaba todo lo que se ponía en su camino. Pinocho se logró introducir en el interior de la ballena, y con él Pepito Grillo. El encuentro entre Pinocho y Gepetto fue conmovedor.
¡Pinocho! ¡Hijo!
¡Aquí estoy!
¡Oh, sí, Pinocho! ¡Hijito! ¡Qué felicidad verte!
¡Y yo también!
Padre e hijo se abrazaron tiernamente. Pero su alegría no duró mucho.
¿Salir? ¡Oh, no, no, no! Todo lo intenté. Hasta construí una balsa.
¿Una balsa? ¡Eso es! ¿Eh? ¿En una balsa? ¿Cuando el monstruo abre la boca?
No, 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 no. Mira, hijito, solo abre la boca cuando come y traga todo. Nada sale.
Oh.
No hay forma, Pinocho. Ven, preparemos un buen fuego para la cena.
¡Fuego! ¡Eso es!
Sí, para comer juntos otra vez.
¡Mucho fuego! ¡Y mucho humo!
¿Humo? Oh, sí, sí. Pescado ahumado.
¡Pronto, leña!
¡Pinocho! ¡La silla no!
¡Venga, papá! ¡Más leña!
¿En qué nos sentaremos, Sisi?
¡No hace falta! ¡Vamos a salir!
¿Escapar? ¿Y cómo?
¡Que estornude!
¿Estornudar? ¡Pero se va a enfurecer!
Y así prendieron una hoguera en el interior de la ballena. El humo iba llenando la enorme barriga de la ballena, que finalmente estornudó, lanzando la balsa con Pinocho, Gepetto y Pepito Grillo a una distancia considerable. El monstruo se dio cuenta de la estratagema y comenzó a perseguirlos. Casi les dio alcance, pero consiguieron huir. La ballena les dio un coletazo y destrozó en mil pedazos la balsa. Ya solo podían escapar a nado. Monstruo se acercaba y ellos comenzaron a nadar hacia la orilla. Lograron alcanzarla justo cuando Monstruo les iba a dar alcance. Se habían salvado. Pero Pinocho yacía muerto en la playa. Había muerto por salvar a su padre.
Hijo mío, tan valiente.
Prueba que eres bueno, sincero, generoso y llegarás a ser un niño de verdad. Despierta, Pinocho. Despierta.
Papá, ¿por qué estás llorando?
Porque estás muerto, Pinocho.
No, no estoy.
Sí, sí lo estás. Descansa.
¡Pero papá! ¡Estoy vivo! ¿Ves? Y soy... ¡Soy un niño! ¡Un niño de verdad!
¡Estás vivo! ¡Y eres un niño de verdad!
¡Ja, ja, ja!
¡De carne y hueso! ¡Ja, ja! ¡Esto hay que celebrarlo!
Y así se cumplió el deseo de Gepetto. Pinocho se había convertido en un niño de verdad.
El tema se llama 26 de febrero. Espero que el chiquitín cuando crezca no me saque la mierda por haberle hecho esta canción. Cuéntame si vuelas sobre inviernos y háblame de los colores, de la inmensa soledad de los aromas y de los piratas endeudados y de su silencio frente al mar. Inventaste un espacio e ingresaron lentamente a reposar esos barcos navegando entre secretos, y en el silencio de tus ojos, ante el grito del mar. Y es que a veces se ocultan ante el último gesto del invierno, en su baúl de los secretos, los intentos fallidos de entender esto. Es que a veces el mundo cierra sus ojos ante lo incierto, y cuando los abre ya no comprendo, pues cuando lloro yo me alejo. Y es que a veces no hay ganas, no, de seguir peleando contra el silencio, las miradas frente al mar. Y se sentó callado en las escaleras, espera el mañana sin la prisa de sus trabalenguas, y susurrando su canción. Para
Sebastián.
Hay momentos en la vida que abren espacios, que hacen que uno crezca, se descubra un poco más a sí mismo, despierten sueños y se hagan posibles. Cuentos Cuenta termina por hoy, muchas gracias a todos por esta bella aventura. Nos escuchamos en el próximo programa.